en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
El psicólogo judío austríaco Viktor Frankl, que fue internado como prisionero en el campo de concentración de Auschwitz, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo observando y estudiando el comportamiento de sus compañeros de presidio en aquellas circunstancias extremas. Vio que muchos enfrentaban la situación con pesimismo y que estos, generalmente, se rendían en su lucha por la supervivencia y prácticamente se dejaban morir. También observó cómo otros prisioneros salían adelante en medio de aquellas horribles condiciones, evitando rendirse al pesimismo y manteniendo una perspectiva en lo posible optimista. Fueron muchos de estos los que sobrevivieron a la tragedia del campo de concentración y pudieron desarrollar vidas significativas después de la guerra. Finalizada esta, la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl dedicó mucho tiempo a investigar y el resultado de sus investigaciones y su reflexión sobre la evaluación de las diferencias entre estos dos tipos de comportamiento entre aquellos prisioneros está en buena parte recogido en su conocido libro La búsqueda humana de significado, una introducción a la logoterapia. Fruto de aquellos estudios, Frankl observó que la reacción diferente de la gente ante unas mismas circunstancias adversas no se debía a la procedencia de los prisioneros. Sacó la interesante conclusión de que la mayor diferencia entre los optimistas y los pesimistas estaba en la esperanza acerca del futuro. Aquellos que creían que sus sufrimientos presentes no cesarían, sino que aumentarían en el futuro, se abandonaban y morían. En cambio, aquellos que sobrevivieron fueron los que estaban convencidos que los nazis terminarían siendo derrotados y que los prisioneros hallarían una vida mejor después de aquellos tormentos. Esta esperanza les dio ánimo y valor para seguir adelante. La esperanza del futuro les dio el valor para enfrentar las dificultades del presente. Sin duda, la esperanza es la mejor medicina que tenemos para nuestra existencia. En un mundo en estado caótico por la actual coyuntura económica, cuando no se cuenta con los ingresos mínimos necesarios para sostener a la familia y que permitan una vida digna, o cuando se sobrelleva por largo tiempo la pesada carga de un ser querido enfermo grave o en fase terminal, cuando se enfrenta a un serio problema familiar que quiebra los nervios, la salud y el descanso en las noches. En tiempos o circunstancias así, nos damos cuenta de cuán frágil es la condición humana y que nuestra fuerza no es tanta como suponíamos. Es entonces cuando necesitamos más que nunca poder confiar en un futuro mejor y creer que después de la oscura noche, al fin volveremos a ver brillar la luz del sol. Porque cuando la esperanza está viva, la noche es menos oscura, la soledad menos profunda y el temor menos agudo. Aunque algunos no quieran entenderlo, Dios no es ajeno al dolor y el drama humanos. Aunque sabe que el sufrimiento de la humanidad es debido a caminar de espaldas a Él, no nos olvida ni abandona. La Biblia declara: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como consecuencia del pecado, el ser humano que se cree autosuficiente vive alejado de su Creador, tratando de encontrar la felicidad y la satisfacción en cosas terrenales, superfluas y pasajeras. Pero cuando de repente sobreviene la adversidad, las personas muestran su total e inherente fragilidad y debilidad. El clamor del corazón resuena entonces como el eco del alma: te necesito, Dios mío, ayúdame, solo tú eres mi esperanza. Para quien confía en Dios, los duros momentos sirven para hacerles más fuertes, para poder consolar a otros que puedan estar pasando por circunstancias similares a las nuestras en el futuro. Los tiempos difíciles tienen el potencial de ayudarnos a crecer, aunque es cierto que mientras estamos pasando por ellos no percibimos esto, porque, como un barco en medio de una gran tormenta en alta mar, todo a nuestro alrededor son sacudidas y vaivenes. Da la impresión de que nos vamos a hundir y constantemente hemos de achicar agua. Es así como las duras pruebas de la vida merman nuestras energías, nuestra vitalidad e incluso la salud. Pero siempre hemos de tener abierta la puerta de la esperanza en nuestro corazón. Y no me refiero a una esperanza humana, simplemente, sino a una esperanza viva, que confía en Dios y no se apoya en uno mismo o en otros hombres o mujeres. Una esperanza consoladora que asume que, a pesar de que aquí la prueba sea muy difícil de sobrellevar o casi imposible, más allá del sol tenemos un puerto seguro, el verdadero hogar donde la noche no existe, donde no hay sufrimiento, ni enfermedad, ni llanto, ni pobreza, ni dolor. Una esperanza que nos asegura, por la palabra de Dios, que después de la tormenta llegará la calma perfecta. Como dedujo sabiamente en sus estudios de logoterapia Viktor Frankl, la esperanza nos ayuda a sobrevivir. ¿Cuánto más si esa esperanza está basada ya no en un enfoque más o menos optimista acerca de la vida y el futuro per se, sino que se basa en una persona, Jesucristo, quien es la garantía de un futuro eterno glorioso junto a Él, porque el mal, la injusticia, finalmente serán derrotados? No dudemos de la fidelidad y la bondad de Dios, ya que la fe en su bondad es la que mantiene viva la esperanza. Porque Dios es amor, y puesto que nos ama, hay esperanza más allá de la desesperación, luz más allá de las tinieblas, amor más allá del temor. Incluso el que ya no tiene ninguna esperanza la puede encontrar en Cristo Jesús. Ojalá que los momentos duros y difíciles de la vida que podamos estar atravesando en el presente no nos hagan rebeldes y resistentes a la voz de Dios, porque su voz intenta hacerse más audible en nuestra vida por medio de ese dolor, para que le busquemos. Que estos tiempos sirvan para acercarnos más a Él y para que consideremos con sinceridad cuánto le necesitamos. Hoy en Tertulia, esperanza en tiempos difíciles.
Por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. puedes tener. Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener,
puedes tener
paz en la tormenta,
la tormenta,
fe y esperanza,
fe y esperanza,
cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú.
Me siento igual que tú.
Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener,
puedes tener
paz en la tormenta,
en la tormenta,
fe y esperanza,
fe y esperanza,
cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, si puedes tener,
puedes tener
paz en la tormenta,
paz en la tormenta,
fe y esperanza cuando no.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Saludos cordiales, amigos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de En Tertulia. Os saluda a vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Allá en control tenemos a Alex Molina. Y vamos hoy a compartir la palabra de Dios, precisamente para traeros aliento, ánimo, consuelo al corazón. Yo sé que hay muchas personas que nos sintonizan en este tiempo, que están atravesando por dificultades, por momentos de prueba grandes, y queremos de parte del Señor traer ánimo a vuestra vida. Y como este programa hoy se titula, queremos mostrarte esa esperanza viva que encontramos en Cristo Jesús. Previamente, a dar presentación a los invitados que nos acompañan en el programa en esta tarde, queremos saludar a todos los oyentes, tanto de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, a través de la cadena Onda Paz, así como los amigos que nos escuchan en Alicante, en la emisora Ondas Amigas Radio. A todos os saludamos cordialmente. Por supuesto, aquellos que lo hacéis a través de internet en www.ondapaz.fm, bienvenidos seáis a este programa. Esperamos que el mismo pueda ser de edificación y de bendición para vuestra vida, y deseamos también que nos estéis acompañando durante los próximos aproximadamente ya 90 minutos, quizá algo menos. Y una última invitación que te extendemos es que, si quieres conocernos personalmente, puedes visitarnos. Nos reunimos en la Comunidad Cristiana de la Robureda, en Sabadell, a través de Misión Evangélica de Cataluña. Estamos cada miércoles, viernes y domingo teniendo reuniones a partir de las 7 de la tarde, miércoles reunión de oración, viernes reunión de estudio bíblico, domingos en la mañana escuela dominical a partir de las 11 y a las 6 de la tarde el culto general de alabanza y predicación o exposición de la palabra. Estamos en la avenida Mata de Pera 241 de la ciudad de Sabadell. Y estos son otros detalles que te damos a continuación en esta cuña para que puedas contactar con nosotros.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Pues ya estamos ya aquí preparados para dar comienzo a la tertulia. Recordaros que la forma de contactar con nosotros en el programa, ya puedes hacerlo en cualquier momento para intervenir, dar tu comentario sobre algo que estemos diciendo o mostrar tu desacuerdo, sea una cosa u otra, que esté de acuerdo o no, pues puedes decirlo llamándonos al teléfono 93 246 67 97. 93 246 6797. Tus llamadas o tus intervenciones son bienvenidas, y por supuesto que si tuvieras algún testimonio para compartir, también nos agradaría poder escucharlo. Sin más demora, vamos a dar paso a la presentación de nuestros invitados. Tenemos aquí, comenzamos por la señora, por la hermana, nuestra querida hermana Victoria Brad. Buenas tardes.
Buenas tardes, pastor. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos.
Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros también, Pedro López.
Sí, buenas noches. Bendiciones a todos los oyentes. Y adelante, que tenemos Victoria.
Y Manuel Cornejo, muy buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando en esta tarde.
Pues ya con nuestros invitados presentados, enseguida vamos a dar comienzo a esta tertulia sobre este tema, esperanza en tiempos difíciles. Pero antes, como es habitual, vamos a realizar la pregunta que cada semana planteamos en relación con el tema que tenemos sobre la mesa. Esta es la pregunta para este día, que queda abierta para todos los oyentes, que para que podáis dar vuestra opinión. ¿Hay esperanza para este mundo? Hay cuatro respuestas posibles, cada uno según entienda por esperanza este concepto que ahora estaremos definiendo, por supuesto, quizá tenga una opinión u otra. Esta es la cuestión en general. ¿Hay esperanza para este mundo? A. Sí, yo creo que las cosas mejorarán a corto o medio plazo y más pronto que tarde se saldrá de la crisis económica. B. No, este mundo no tiene solución y las cosas irán de mal en peor, tanto en el orden económico como social, para que se cumpla la profecía y los juicios de Dios caigan sobre la tierra. C. La situación actual del mundo es muy complicada y nadie sabe si hay o no salida. Y D. Sí, hay esperanza para este mundo y se encuentra en Jesucristo. Solo es necesario acudir a Él para encontrar fuerzas, paz y consuelo en cualquier circunstancia de la vida, por difícil que sea. Esas son las cuatro opciones posibles, cada uno dependiendo de la visión que tenga de la vida, pues dará su opinión. Algunos quizás se centran más en la economía, pues ahí tienen la opción A. Otros quizás son más pesimistas en cuanto a la cosmovisión, pues la opción B tenemos. La C es para los agnósticos y para las personas más indecisas. Y la D, por supuesto, para aquellos creyentes que confían en Dios con todo su corazón. Esas son las cuatro opciones posibles. Todas las opiniones son aceptables y respetables. Por supuesto, esperamos tu aportación. 93-246-6797. Y espero no olvidarme, al final del programa, poder también, los que estamos sobre la mesa, dar nuestra propia opinión. Dicho esto, pues vamos a estar considerando todo lo que es el tema de la esperanza. Y vamos a hacer primeramente, porque es importante empezar dando una definición contemporánea, quizá, para tomar contacto con esta palabra esperanza, de lo que significa. Yo no sé si nuestros invitados han traído alguna definición. Yo me he limitado a tomar la que dice el diccionario, donde define la palabra esperanza como el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Y dice algo más. Es un deseo optimista de que algo suceda o cambie. Pero hay una cuestión que nos debemos plantear ante esta definición de la palabra esperanza. Si nos apoyamos en este significado, en un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos, un deseo optimista de que algo suceda o cambie, yo creo que en muchas ocasiones vamos a fluctuar. Es decir, esa esperanza va a estar en momentos álgidos, va a estar en momentos donde será muy grande la expectativa que tendremos acerca del futuro, pero habrá otros momentos muy bajos, muy desequilibrados, porque no siempre las cosas que esperamos son las que vamos a recibir durante la vida. Es decir, que este tipo de esperanza, definido así, sobriamente, según dice el diccionario, es algo decepcionante, claro, a menudo, ¿verdad, Victoria? ¿Es esta la única esperanza que existe, la única clase de esperanza que se
conoce? Yo pienso que definitivamente no. Está la esperanza del cristiano y está la esperanza humana.
Haces una distinción, hacemos una distinción.
Yo creo que sí, la esperanza humana es cuando no te estás guiando por algo específico en la vida, ¿no? Y creo que nosotros como humanos sí podemos tener ese estado anímico de altas y bajas, porque somos humanos, pero cuando tenemos una esperanza en Cristo, una esperanza que nos hace ver, según su palabra, que Él es el que nos proveerá, que Él nos dará, que consuelo, paz, gozo, pues nosotros en esa esperanza podemos estar más definidos, ¿no?
Es decir, la esperanza del creyente se basa en la Biblia, estamos diciendo.
Yo creo que la esperanza del creyente, la esperanza nuestra, debe basarse principalmente en la palabra de Dios.
Si bien tú has dicho esperanza, vendría a ser de esperar, ¿verdad? Y muchas veces lo que has dicho, esperamos buenos propósitos en la que nos acontezcan, que pasan cosas, pero como cristianos tendríamos que entender desde el punto de vista que la esperanza del cristiano ya está escrita. La esperanza del cristiano ya está escrita en su Biblia. Entonces ahí tenemos una seguridad, lo cual el mundo no tiene. El mundo tiene esperanzas de que esta situación actual que está llevando cambie, mejore, suba, baje, fluctúe. Puede tener cierta esperanza. Evidentemente que la esperanza siempre es que vaya para mejor. Pero nosotros como cristianos ya sabemos cuál es nuestra esperanza, ¿verdad? Y aun cuando en una situación adversa o crítica, sabemos el resultado de nuestra esperanza.
Sabemos el final de antemano.
De antemano, evidentemente.
Aunque todavía no se ha consumado, aunque estemos atravesando una prueba, una dificultad, una enfermedad.
Pero tenemos la esperanza de lo que la Biblia dice, siempre, que es verdad y que acontecerá, puesto que, de hecho, siempre se ha venido manifestando en nuestra vida también. Esto hay que decirlo también.
Exactamente. Se confirma por nuestra propia vivencia.
Por nuestra vida y por lo que vamos viviendo. Sí, bien.
Es decir, podríamos definir la esperanza cristiana en contraste con la esperanza secular, por definirla de algún modo, como un deseo optimista acompañado de la seguridad de su cumplimiento. Tenemos la seguridad,
claro,
en la palabra de Dios. Por tanto, esa esperanza, Manuel, es una esperanza viva.
Así es, que la esperanza que tiene el mundo es una esperanza que, como ya se está diciendo, está sujeta a altibajos. Y podemos poner un ejemplo. Hace un año, por ejemplo, el mundo, cuando llegaba Semana Santa, su esperanza es dónde iban a ir de vacaciones. Y en el día de hoy su esperanza es cómo pueden subsistir el día de hoy. Vemos un cambio tremendo, un altibajo ahí. Esto es lo que el mundo tiene cuando no tiene a Cristo, ¿verdad? En cambio, en Cristo tenemos una esperanza viva y una esperanza segura, porque Él lo prometió. Él, por ejemplo, dijo, me voy a preparar morada para vosotros y volveré otra vez, ¿verdad? Y es una esperanza que tenemos completamente, no solamente que lo dice la palabra, porque muchas veces las personas, cuando se le habla de Cristo, pues están hablando ellos de religión, uh-huh, o están hablando a lo mejor de economía, o están hablando de cosas, de visiones. Y nosotros estamos hablando de una esperanza viva. Y cuando decimos una esperanza viva, estamos diciendo de que Cristo vive.
Uh-huh. Aún así, hay momentos en que a las personas, incluso a los creyentes, nos da la impresión como que Dios no está. Lo que podemos llamar el silencio de Dios, ¿verdad? En los momentos difíciles.
Sí.
Ahí, ¿qué relación tiene entonces la esperanza con la fe? Que creo que es algo muy importante de destacar.
Sí, aquí yo creo que es importante el tener claro, como he dicho, la palabra que está escrita, ¿verdad? Es muy importante que el cristiano también sea consciente de la palabra de Dios, que la lea, que cada día...
Que la conozca.
Que la conozca y que crezca en la palabra, porque la palabra nos dice que es viva y eficaz, ¿verdad? No es un simple libro que tú estás leyendo, como puedes leer cualquier diccionario o cualquier libro de... pues bueno, que no sea secular, que no sea la Biblia, ¿verdad? En cambio, la Biblia, cuando la vamos leyendo, vamos encontrando cosas que nos van a ayudar para vivir esta vida, ¿verdad?, cotidiana. Y en cuanto a esto de la esperanza, nos ayuda, evidentemente, saber que aun cuando estamos en pruebas, tenemos la esperanza de que va a salir el sol, tenemos la esperanza que Dios está al cargo de todo, de toda la circunstancia que rodea a un cristiano, uh-huh, ya estemos... Cuando hay sol, cuando hay sombra, cuando no lo hay, uh-huh, Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Y esa es la mayor esperanza que tiene el cristiano. Uh-huh. Ya no hablamos de la esperanza de ir al cielo y estar con Él. Pues eso sería una esperanza de llegar.
Es la final.
La final de estar con Él. Pero también, uh-huh, tenemos la esperanza que estemos donde estamos. Dice la palabra que al cristiano verdadero todas las cosas le ayudan para bien. No significa que le ayudan como muchos podríamos entender o muchas veces se suele entender que bien es que todo nos va a ir muy bien, que nos va a tocar por un decir, ¿no? Podríamos entender, sí, el mundo, sí, sí, que nos va a tocar la lotería, que nos van a que vamos a ganar siempre, que no nos va a pasar ninguna desgracia como el mundo entiende, que no vamos a pasar hambre, que no vamos a pasar ninguna vicisitud, ¿verdad? Como el mundo puede pasar, y eso no es así. Vamos a pasar tantas pruebas como los que estamos escuchando, como cualquier persona.
¿Qué quiere decir entonces ese versículo de Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir.
Ayuda bien, porque entendemos que todo lo que ocurre en nuestra vida es por algún propósito.
Tiene un plan, Dios.
Y cuando lo entendemos de esa manera, la prueba no nos va a ir para hundirnos, uh-huh, sino que nos va a ser para fortalecimiento, uh-huh, entendiendo que Dios tiene un propósito y nosotros vamos a salir de esta prueba.
Victoria, en relación con esta cuestión de la fe, la esperanza, porque cuando no vemos la mano de Dios actuar, a veces viene la duda, viene, sí, la preocupación.
Bueno, en la fe también es lo que no se ve, ¿no? Uh-huh. Y en Romanos 8 también vemos en el 24 que dice que porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Uh-huh. O sea, nosotros no estamos viendo las cosas que van a acontecer, pero estamos confiados nuestra fe en eso que Dios nos ha dado como promesa para nosotros, es la que nos va a llevar a salir adelante en cualquier vicisitud. Yo pienso que nosotros todos estamos pasando por momentos difíciles, los hemos pasado, los seguiremos pasando hasta que Él venga, porque es su palabra. Y pero esa esperanza, esa fe que tenemos dentro nosotros, yo creo que es la que nos hace levantarnos. Uh-huh. Por eso digo que es bien importante que aunque no la estamos viendo, como tampoco la fe es algo que vamos a ver, pero es lo que Dios siembra en nuestros corazones y por eso estamos fortaleciéndonos día a día, pues yo creo que por eso la palabra de Dios dice la fe, la esperanza y el amor.
Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13.
Exacto. Y yo creo que de esas tres, como dice el Señor, el amor es la más grande, ¿no? El amor. Entonces, el amor que Dios nos dio, yo creo que más grande que eso, pues no hay, ¿no? Uh-huh. Y nos ha dado eso para sembrar en nuestros corazones la esperanza y la fe. Uh-huh. Creo que es bien importante que sepamos que no vamos a ver la esperanza ni la fe, la vamos a empezar a sentir en nuestros corazones. Uh-huh. La siento de esa manera y creo que cada uno de los que están oyéndonos pueden sentir que muchas veces están desesperados. Por eso digo que la esperanza del ser humano es muy diferente a la esperanza que del creer en Dios.
Uh-huh. Manuel, uh-huh, ha dicho algo muy interesante, Victoria. Esa esperanza está disponible para toda persona.
Exactamente.
Entonces, no es solamente para unos pocos escogidos.
No. De eso absolutamente nada. La esperanza, esa esperanza que es Cristo Jesús, es para todo el mundo. Porque esa esperanza y el sacrificio que Él hizo está para todas
las personas. Es decir, esa paz que estamos hablando nosotros, que es resultado de, sí, del amor a Dios.
Del amor a Dios.
Ese consuelo que sentimos, lo puede experimentar cualquier persona.
Cualquier persona que esté verdaderamente dispuesto a humillarse delante de Dios. Porque tengamos en cuenta que muchas veces hay personas que quieren venir a Dios para examinarle, para comprobar si están. Dios no puede ser burlado. Con Dios no se puede jugar. Con Dios hay que humillarse. Por ejemplo, hace poco le estaba diciendo yo a una persona, ¿no?, que él quería, bueno, examinar a Dios, hablar a Dios y decirle las
veces... Desafiarle, vamos.
Sí, decirle la cantidad de miles de veces que se ha equivocado Dios, decírselo a él y tal. O sea, él debatir con Dios, ¿verdad? Y es lo que yo le decía, cuando vas al rey, por ejemplo, si el rey te da una audiencia, tú le vas a decir eso. Dice, ya me guardaré. Amigo, pues te vas delante del rey de reyes, ¿no? Uh-huh. Y a lo que estábamos haciendo, la pregunta que tú has dicho antes, que lo... cristianos estamos sujetos también a algunas veces la esperanza, parece como que estemos solos, como que no. Cabría hacerse una reflexión y muchas veces, ¿dónde está verdaderamente depositada nuestra esperanza? Uh-huh. Porque la Biblia nos enseña que había un hombre que era un creyente, y un creyente pues justo y de los mejores que había. Me estoy refiriendo a Job, ¿verdad? Y Job, sin embargo, nos está diciendo aquí en Job 31:24, dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Recordemos que Job era un hombre rico y él había depositado en cierta manera su confianza, no plenamente en el Señor, aunque le hacía ofrenda por él, por sus hijos, todo, pero él lo está confesando ahora. Y en el versículo 28 de este mismo capítulo está diciendo, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Es decir, en su corazón, si están las riquezas, si está... Quien dice la riqueza puede ser otra cosa. Si nuestra esperanza no está depositada completamente en el Señor, podemos decir que somos cristianos, que somos creyentes y todo lo que queramos. Pero como está diciendo aquí Job 28, dice, esto también sería maldad juzgada por no depositar la confianza plenamente en el Señor. Y al final del libro de Job, vemos que hace otra declaración, que él dice, de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Uh-huh. Y era un creyente. Uh-huh. Y esto nos muestra de que verdaderamente amaba a Dios, quería seguir a Dios, pero estaba erróneo en algunas cosas.
Uh-huh. Bueno, yo estrictamente no creo... Creo que Job era un hombre íntegro.
Sí.
Creo que era un hombre que no era avaricioso, codicioso. Y más bien cuando dice, si puse en el oro mi esperanza, igual que dice, si comí mi bocado solo, si no compartí con los necesitados, está como dialogando con Dios... Él está diciendo, Señor, dímelo, muéstramelo, porque
sí,
realmente
yo pienso que Job ahí en ese...
está haciendo una evaluación de su vida delante de Dios.
Sí, ¿no? Él está haciendo como una evaluación en caso de que yo haya puesto mi confianza, en caso de que, porque sabíamos que era un hombre recto delante de los ojos de Dios.
Y a veces puede haber pecados que cometamos que no nos demos cuenta.
Exacto, que nosotros mismos nos esté sucediendo.
Pero aquí creo que tenemos que tener algo en cuenta y muy en cuenta, pienso yo. Estamos hablando de alguien que conoce a Dios. Pero lo que es importante y sumamente importante a ti que estás escuchando, que no conoces a Dios, ¿en quién vas a poner tu confianza?
Y su ¿verdad? Esperanza. Y la esperanza.
Y la esperanza, pero esa esperanza que tú vas a adquirir en Dios va a ser cuando tú te acerques a Dios, cuando sepas, cuando entiendas que Dios es el que te trae la esperanza, el que te llena de amor, el que te da la fe para seguir viviendo cada día. Entonces es importante, gente que no conoce a Dios, el llevarle la esperanza que tenemos la nuestra, la esperanza que tiene el pueblo de Dios, compartirla. Y eso se hace a la vez que Él viene a Cristo. Cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Es muy importante que entonces es cuando va a cambiar la esperanza, va a compartir la esperanza que tiene el pueblo cristiano. Y esa esperanza es muy distinta a la que hoy día tiene la sociedad. Uh-huh. Estamos esperando, como bien has dicho, de que pase la crisis, que saldré bien de esta, que el matrimonio no me se va a deshacer, que mis hijos van a venir a vivir conmigo. Es que hoy día es terrible. Bueno, es que si empezáramos a analizar
personas
cómo está
están
la sociedad...
pasando por enfermedades...
Pero no hablamos de enfermedades...
Que ponen su confianza en los médicos,
divorcios, las situaciones de los matrimonios de jóvenes que se casan y dos días... Sí, sí. Vemos la violencia también,
la
violencia que nos atenaza al terrorismo, y esto estamos
claro,
en un estado...
todo esto nos lleva un poco a lo que después hablaremos, enseguida después de una pausa musical que haremos enseguida, en el momento, al tema de la desesperanza.
Claro.
Que estamos viendo lo que hay en el mundo,
pues
el mundo está desesperado.
Es el cambio de cambiar una desesperanza por una esperanza.
Pues ciertamente cuando ponía Manuel el ejemplo de Job, era un hombre que perdió todo. Perdió absolutamente todo. No vamos a relatar aquí su vida, porque ya la mayoría lo conoce, y si no, pues toma una Biblia y léete los primeros capítulos, que es donde vas a ver todo lo que sucedió con Job. Pero él perdió tanto a sus hijos como a sus propiedades y quedó enfermo, además, muy gravemente enfermo. Y aún así, él se mantuvo fiel al Señor, porque él tenía una esperanza sobrenatural, vamos a decirlo así, que no era terrenal.
Él tenía una esperanza, pienso, Job, el libro de Job es hermosísimo y se lo recomiendo al que nos esté oyendo. Él tenía una esperanza en ese Dios que le había dado al principio todas esas cosas. Y él sabía que había sido Dios. Entonces su esperanza era, bueno, si ahora me las quitaste, pues yo sé que tú vas a darme algo más grande que eso. Y la palabra de Dios nos dice que cosas hermosas veremos más allá. O sea, que nosotros tenemos la esperanza de saber que de este mundo vamos a un mundo mejor. Como cristianos, por supuesto, lo hablaríamos más adelante. Pero creo que Job, eso era la esperanza que él lo mantenía. Que lo que yo tenía era tuyo. Me lo diste, Señor.
No era mío, era tuyo,
era
Señor.
Era tuyo, Señor. Entonces, me lo has dado, tú me lo has quitado.
Porque a veces tenemos esa aprehensión. Aprehender. Que no aprender, aprehender. O sea, el hecho de que uno cree que lo que tiene es suyo.
Es de uno.
Que mi vida me pertenece, mi salud me pertenece, mi trabajo me pertenece, mis hijos me pertenecen.
Cuando Dios toma decisiones en la vida de uno, uno dice, ¿pero por qué si eso era mío? Y no entendemos de que, bueno, es tu tiempo. Dios te ha tomado. Este es el momento en que Dios ha tomado para ti. Ahora te toca a ti estar con Él y poder enfrentarte a esto que Dios quiere contigo.
Claro, Manuel, el cristiano puede decir, mi vida es del Señor. Mi vida le pertenece a Él y el Señor pues gobierna mi vida y gobierna mi hogar, gobierna mi familia, mi trabajo. Pero el que no tiene al Señor no puede decir eso.
Pues no.
El que no ha creído en Jesús.
Pues no, porque se gobierna por sí solo y Él se busca su propia esperanza que tiene, ¿verdad? Y vemos cómo la palabra de Dios nos muestra ahí en Romanos 4:18, cuando nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, ¿verdad? Y vemos ahí que era un hombre de fe, y aunque tenía fe, dice que creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que él ya no podía tener hijos, ni Sara tampoco, y vemos cómo la promesa que Dios le dio se cumplió ahí, y ahí estuvo una esperanza.
¿Y cuántos años esperando esa esperanza?
A pesar de la desesperación.
Es decir, cuando ya tenía perdida toda esperanza ahí, vino la promesa.
Ahí está.
Y esto nos enseña a nosotros también como creyentes que muchas veces a lo mejor estamos esperando una esperanza, algo que a lo mejor Dios en su palabra nos ha prometido, pero no llega. Y no nos quepa la menor duda que si Dios lo ha prometido, lo cumple.
Exacto.
Vamos a hacer una lectura. Espero que el técnico pronto pueda ponernos una canción que tenemos preparada en relación con este tema. Es el Salmo 38, versículos 1 al 11 y también versículos 21 y 22. Este es un salmo muy hermoso y quizá alguien nos está escuchando en este momento para quien esta palabra puede ser de ayuda y de bendición. Dice el Salmo 38 de esta manera: Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Fíjate, este era el estado de David. Uh-huh. Esta es la expresión en que él se encontraba enfermo, abatido, de esa forma. Pero dice los últimos versículos de este Salmo, el versículo 21 y 22, «No me desampares, oh Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación». Y precisamente la alabanza que escuchamos a continuación se titula No me desampares y hace alusión a este texto bíblico. Ciertamente podemos confiar en el Señor en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. A veces hay una disciplina que Dios permite que pasemos por ella. Dios quiere que aprendamos algo. Dios tiene un plan y un propósito. En ocasiones no entendemos qué es lo que puede Dios estar pretendiendo. Pero lo cierto es que hemos de cambiar de nuestro modo de pensar, cambiar nuestro modo de ver las circunstancias y pensar que, ante todo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Escuchemos esta canción que Alejandro nos pone a continuación y enseguida volvemos con el tema que hoy tenemos en tertulia: esperanza en tiempos difíciles.
Ayudarme, oh Señor de mis almas.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, seguimos adelante con el programa. Recordamos el teléfono para que podáis participar en la pregunta que estamos planteando, o si queréis también intervenir sobre cualquier comentario que hacemos o dar vuestro testimonio. El teléfono es el 93-246-6797-93-246-6797. Allá en control, Alejandro atenderá tu llamada. La pregunta que hemos planteado en nuestra encuesta de hoy es la siguiente: ¿hay esperanza para este mundo? Cuatro opciones posibles, como es habitual. A. Sí, yo creo que las cosas mejorarán a corto o medio plazo y más pronto que tarde se saldrá de la crisis económica. B. No, este mundo no tiene solución y las cosas irán de mal en peor, tanto en el orden económico como social, para que se cumpla la profecía y los juicios de Dios caigan sobre la tierra. C. La situación actual del mundo es muy complicada y nadie sabe si hay o no salida. Y D. Sí, hay esperanza para este mundo y se encuentra en Jesucristo. Solo es necesario acudir a Él para encontrar fuerzas, paz y consuelo en cualquier circunstancia de la vida, por difícil que sea. Esas son las cuatro opciones posibles que planteamos. ¿Cuál es tu opinión? Háznosla saber llamándonos al 93-246-6797. Y de esa forma al final daremos la estadística de las personas que han participado. Estamos hablando de esperanza en tiempos difíciles. ¿Cómo mantenerla? ¿En quién depositarla? Y estamos planteando a través de la Biblia, de las Escrituras, qué es lo que Dios nos dice para este tiempo. Son muchas las personas que se encuentran sumidas en momentos de desesperación. Quizá ahora sería también el momento de hablar de esta cuestión, de la desesperanza. Muchas veces, Victoria, sobreviene la desesperanza porque las personas ponemos, vamos a incluirnos todos, ponemos quizá en exceso la mira en las circunstancias propiamente, en la situación en que estamos pasando, ¿verdad?
Sí, definitivamente, y sobre todo en el hombre. Las ponemos en el hombre. En el caso de lo que estamos viviendo, las estamos poniendo en los gobiernos, las estamos poniendo en las situaciones que se están viviendo económicamente, en los países más avanzados. Pero no estamos llevando todo esto a un contexto verdaderamente bíblico y del hombre cristiano, pues, que debemos llevar, que es a Jesucristo, a Dios. ¿Qué es lo que hay detrás de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos? Dice la palabra de Dios que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce gozo. Y así en Romanos 5 podemos ver que dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pienso que nosotros en medio de la prueba podemos estar sembrando nuestra esperanza.
Aunque parezca una contradicción,
aunque creamos que por qué una prueba me va a producir esperanza si estoy viviendo una prueba tan difícil, pero creo que sí. Y sin ir muy lejos, hoy estuve hablando con una persona que no es creyente y me estaba diciendo que todo lo que ha vivido su madre en el tiempo después de la guerra era tan terrible como, por ejemplo, alquilar lavadoras para poder lavar la ropa.
En la posguerra.
Y me dice, ¿y puede ser que estemos llegando a esto de nuevo? Yo le digo, bueno, no te extrañe que lo que estamos viviendo Dios nos los esté haciendo pasar para que podamos entender muchas cosas que estas personas mayores han entendido. Pues.
¿Vosotros creéis entonces que a veces Dios puede usar este tipo de situaciones difíciles, situaciones de desesperanza, como un despertador?
Es decir, yo creo que como un sí, que está despertando al pueblo.
Que suena y suena y trata a Dios en su misericordia, porque quizá el camino que la humanidad está llevando no es el apropiado y Dios ya intenta llamar la atención.
Definitivamente, esta señora me hizo entender que la está despertando. De una manera muy sutil, Dios está despertándola en medio de la prueba. Y fue la manera en que pude hablar con ella y ella oyó y escuchó. Entonces yo creo que Dios nos está despertando a todos. De una manera u otra nos va a despertar.
Hay una porción, porque Él es amor y Él no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura. En Hebreos 6, 18 y 19 habla de que la esperanza es el ancla del alma, usando el símil de un barco, que también habíamos usado en la introducción, habíamos hecho referencia a un barco. Dice Hebreos 6, 18 y 19, leo en la versión Dios habla hoy, recibimos un firme consuelo quienes hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, lo mismo que el ancla mantiene firme el barco.
Sí.
Es una lectura también que se puede contextualizar en nuestro tiempo. Es decir, vemos que hace falta un ancla. No hay una seguridad, hay una incertidumbre, hay...
Y todo lo que todo lo que leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que vivió ese pueblo perseguido, Egipto, sin ir muy lejos, cuando hablamos la semana pasada sobre José, le dicen el soñador, pero era un hombre que realmente él vio la esperanza en las cosas que Dios le mostró por medio del sueño del faraón. Y él, gracias a esa interpretación del sueño, José pudo darle esperanza a un pueblo por 7 años, los 7 años que iban a venir de hambre. Si nosotros estuviéramos aferrados en este momento a lo que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho en su palabra, que vendrían tiempos como los que estamos viviendo, que oiríamos de guerras, rumores de guerra, tantas y tantas cosas.
Alborotos,
crisis. Los tiempos, el clima, inundaciones. Pues entonces nosotros debíamos de estar preparados.
Está sobre aviso.
Exacto, estamos sobre aviso.
Y también quienes confiamos en Dios, Manuel, tenemos, como hemos leído en Hebreos 6, 18 y 19, tenemos un consuelo en su protección, en su cuidado. Él es nuestro pastor.
Así es, porque cuando el mundo está en desesperanza, es decir, cuando ha perdido toda esperanza, porque el mundo pone la esperanza, como se ha dicho antes, en los gobernantes, quien en el día de hoy no ha puesto la esperanza en Obama, ¿verdad? Y es simplemente un hombre, pues, que va a mirar por su propia nación en primer lugar, y luego lo que sobre, pues, lo va a los demás, si sobra algo, ¿verdad?
Pero también es lógico.
Ya.
Porque el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no?
Pero vemos ahí como toda la humanidad, toda la humanidad ha puesto su esperanza en un hombre. Y están esperando ahí la expectativa de ese hombre, a ver qué es lo que hace, a ver las medidas que toma, a ver qué decisiones toma para los demás seguirlo, ¿verdad? Pero es simplemente un hombre. Y hemos de notar dos cosas. Una, que todo lo que hay aquí en la Tierra, todo es pasajero. Todo está en constante movimiento y todo está en decadencia. Es decir, todo se pasa y todo está en decadencia. En segundo lugar, que cualquier hombre o cualquier mujer del mundo somos imperfectos. Y por más que tratemos de poner esperanza, no vamos a poner nunca esperanza segura en una persona. Por eso cuando vamos nosotros a hablarle a alguna persona del Evangelio y dice, no, tú no me vas a convencer, tú no me vas a hablar, yo le digo muchas veces, yo no te voy a hablar y mejor que yo no te voy a convencer y mejor que no te convenza yo. El que lo va a ser el Espíritu Santo de Dios. Va a ser Dios el que te va a convencer. ¿Por qué? Porque precisamente en Dios hay una esperanza firme. La misma palabra de Dios nos dice que esperanza no es aquello que se ve, sino aquello que no se ve. Y el hombre va buscando la esperanza a aquello que se ve, pero eso ya no es esperanza porque ya lo está viendo.
Exacto.
Sí, la misión importante que tiene ahora el pueblo de Dios y en estos momentos es proclamar el Evangelio. Porque ahora cuando todos los valores de esta sociedad han ido decayendo, han caído en desesperanza, cuando ya no se puede confiar en el dinero, no se puede confiar en los políticos, no se puede confiar en la seguridad, porque cuanto más alarmas pongas, o más guardia de seguridad haya, o cuanto más policía haya en las calles, la inseguridad reina todavía en las almas de toda la gente. La inseguridad crece,
el temor.
Cuanto más seguridad, más ladrones hay. Cuanto más alarmas pones en las torres, en sitios, esto no dificulta o no impide que haya atracamientos, haya robos, ¿verdad? Y parece que confiaras en tener un sistema de una alarma que te cueste 500.000 pesetas, que confíes que tienes muchas cosas, pero la verdad que está el temor ahí, ¿verdad? Entonces es el momento que el Evangelio se proclame, porque es cuando la gente está más abierta a replantearse en quién confiar, en el motivo de la vida, ¿verdad?
¿A quién acudir?
Y es el motivo del por qué está aquí, porque mientras él tenía todas las esperanzas y todo le iba bien, y el dinero aquí, la casa, el piso, la hipoteca, tantas y tantas cosas, pues alguien venía y nos hablaba de Dios y dirán, bueno, esto es...
No me hace falta. Ni
me hace falta y quizás ni te escuchan, ¿verdad? Pero cuando es un momento de que todos los valores, todo te está fallando... Entonces, no es que ya creas en cualquier cosa, sino que es el momento de que te replantees, de decir, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el motivo de mi vida? Y alguien te puede hablar de Dios.
Cuando suena el despertador. Cuando suena el despertador.
Sí, pero lo que te quiero comentar, porque habéis comentado de que en un momento de desesperanza la gente se puede acercar más a Dios, pues quizás tampoco sería así si no hubiera alguien que proclamara el Evangelio.
Así es.
Porque muchas veces la gente está tan desesperada que se hunde todo y lo que ¿qué pasa?
Bueno, en nuestra cultura, es una cultura cristiana, entre comillas, sí. Aún en nombre de Dios suena a veces, ¿no? No estamos hablando de países donde quizá no hay un conocimiento, aunque sea de lejos, ¿no? Aunque sea de oídas, ¿no? La gente ha oído hablar de Dios y de Jesús. Y ciertamente en estados críticos las personas buscan ayuda de donde sea, incluso se van a los curanderos, se van a lugares, como tú decías también en el programa anterior, en busca de hechiceros, en busca de gente que les pueda brindar algo de esperanza, que le echen las cartas, le lean las manos.
Mira, aquello cuando la bolsa, hundimiento a bolsa, se tiraban desde las
suicidios se incrementan.
Imagínate
la desesperación que hay.
La desesperación que llega al hombre.
Pero precisamente, el pretender aferrarse a algo, el pretender, ya sea algo o a alguien, eso también nos puede llevar a la desesperanza cuando nos damos cuenta de que esto nos falla, esa persona o esa cosa nos está fallando, sea la bolsa de valores, como decías antes, que lleva a muchos a suicidarse o a empresarios a quitarse de la vida.
O los mismos enfermos, poner las manos exclusivamente en las manos del médico sin tener la esperanza de que hay un Dios que puede sanar, que puede... Claro. A darle la sanidad completa o simplemente que puede conocerlo antes de que el Señor lo lleve, ¿no? Eso también es bien importante porque a veces nos afanamos en cuanto a cuando tenemos una persona enferma a que ese médico es el que va a sanar, el que lo va a curar porque es el mejor, porque vino de no sé dónde y no ponemos la esperanza en lo que realmente hay, en la fe. En lo que realmente hay, que claro, es Dios el que puede sanarlo, el que puede, o darte simplemente el consuelo en el tiempo de espera por esa sanidad o por lo que vaya a suceder con
a veces,
esa persona.
A veces es un tiempo largo.
Exacto.
A veces es un tiempo largo. Jim Elliot, que fue un misionero en Ecuador, murió junto con un grupo de jóvenes. No sé si conocéis la historia de aquellos 5 jóvenes que fueron asesinados por los Aucas cuando fueron a predicarles el Evangelio en la selva del Amazonas. En los años 60, pues él dijo una frase: no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. Una canción de Miguel Ángel Guerra también la cita esta frase, ¿verdad? No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. A veces nos aferramos a las cosas materiales aquí en la tierra, nos aferramos a objetos, nos aferramos a bienes tangibles y resulta que luego eso se nos va, ¿verdad?
Fíjate lo que dice Paco la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:17, que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Así que entreguémosle todo a Dios. Él nos lo ha concedido, nos lo ha prestado. Entonces digamos: Señor, todo es tuyo, mi vida es tuya, mis hijos son tuyos, mi esposa, mi esposo es tuyo.
Todo lo que poseo económicamente
te pertenece a ti.
Te pertenece, no es mío.
Eso al mismo tiempo nos va a ayudar a darnos cuenta, a tener ya la perspectiva adecuada, es decir, mirar hacia arriba, no mirar solamente hacia abajo y hacia nosotros mismos, ¿no? Nos va a ayudar a entregarle a Él todo. Porque no lo vamos a retener, al final nos vamos a marchar de esta vida y nada nos vamos a llevar con nosotros. Así que lo importante es ganar lo que dice la Escritura, esa esperanza que tenemos tras la muerte, de la que ahora queremos hablar, una esperanza viva que tiene el cristiano, que por muy mal que podamos estar pasándolo aquí en la tierra, siempre sabemos como hijos de Dios que tenemos una esperanza real y eterna con el Señor Jesús.
Y aguardamos otra esperanza mucho mejor. En 1 Timoteo 4:13 está diciendo ahí Pablo a Timoteo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, nosotros si hemos asistido alguna vez a algún entierro de alguna persona del mundo que no tiene a Cristo en su corazón, pues ahí lo hemos visto de una manera muy palpable, ¿verdad? Los llantos, la desesperanza que hay. En cambio, cuando se va al entierro de un cadáver de un cristiano, vemos que la cosa cambia completamente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hay una esperanza viva.
Hay un dolor por la separación, pero hay otro.
Pero sabemos reacción. A dónde ha ido. Igualmente que, como lo dice también Tito 2.13, dice que aguardando la esperanza de la bienaventurada uh-huh. y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uh-huh. Es decir, que Jesucristo viene otra vez y veremos esa manifestación gloriosa. Esa es nuestra esperanza, claro. Porque Él lo prometió. Uh-huh.
Y por lo que está escrito, ¿no? En el libro de Apocalipsis, cuando sí. nos habla de que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, uh-huh. aquellas cosas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, sí. ¿no? También en otra parte. Pero yo pienso que eso es bien importante, porque estamos viviendo ahorita los momentos en que estamos viendo todos esos Australia con todas esas fuegos y esas cosas, uh-huh. El clima, todo uh-huh. esto, las guerras, uh-huh. bueno, entonces tenemos la esperanza de ver esos cielos nuevos y esas tierras nuevas, ¿no?
Así es.
Y
así
tenemos es. La esperanza de que serán calles de oro y todo lo demás. Yo uh-huh. tengo esa esperanza. Uh-huh. Creo que la mayoría de los que nos están oyendo tienen que tener esa esperanza.
Una esperanza basada en la Biblia.
Basada bíblicamente.
No es una esperanza que nos han venido aquí a contar una trola, sí, pero si vemos, tiene un fundamento sólido la palabra.
Exacto. Si vemos el mundo, la esperanza del mundo y un tema que no hemos tocado y es... Yo creo donde radica la base de la esperanza del mundo es en el dinero. Pensamos que cuanto más dinero tendremos, más seguridad tenemos.
Pero esa esperanza ya se ha venido abajo.
Sí, pero mira lo que nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Dice así, en el capítulo 5, él dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto.
Así es.
También esto es vanidad, pero es que continúa. El tener dinero quiere decir que no es nada malo, ¿verdad? No es malo. Lo único que podríamos decir es el que ponga la esperanza en el dinero, ¿verdad? Porque nos dice Eclesiastés en el mismo capítulo, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, eso es un don de Dios. Amén. Aquí vemos que Dios no es un Dios que esté en contra de las riquezas, vamos a entender, ¿verdad? Dios está en contra
del amor,
del que pone la confianza en las riquezas.
En el corazón,
el que pone,
en las riquezas.
Sí, el que estamos hablando. Uh-huh. Porque Dios también da las riquezas para que se disfruten y podamos disfrutar de ellas. Pero, por regla general, a que acontece que el que mucho tiene parece que el que menos está disfrutando de lo que tiene, porque ya tiene temor que si me va a bajar el dinero, que si me lo van a quitar, que y parece que en puesto de disfrutar...
Paradojas de la vida.
Sí, que puede disfrutar de seguridad y de paz, está más preocupado uh-huh. en conservar ese dinero uh-huh. que en disfrutarlo.
Uh-huh. Hay palabras muy desesperanzadoras en nuestro alrededor, palabras que traen desespero, desde los medios de comunicación, palabras que dan los economistas, los empresarios, los políticos, incluso algunos religiosos, traen palabras de desánimo, de desaliento, y eso es triste. Hay palabras, por ejemplo, uso alguna frase, la situación está fuera de control. Una expresión que he escuchado recientemente, se hunde el Titanic. Otros dicen, no se ve la luz del final del túnel. Eso es el panorama que se nos presenta, un panorama desalentador. ¿Por qué? Porque la esperanza humana tiene esas fluctuaciones y ahora está pues por los suelos, ¿verdad? De todas maneras, no, la esperanza del cristiano no se basa en lo que ahora tenemos. Naturalmente que no hay que cerrar los ojos o negar la evidencia, pero sí que tenemos que poner la fe en Dios y en que nada escapa de su control.
Sí, y como dice la palabra de Dios... Y está diciendo en Eclesiastés 9:4, dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es el perro vivo que el león muerto. Uh-huh. Esto quiere decir para aquellos que nos están escuchando, que tú que nos estás escuchando en esta tarde, sea hombre, mujer, anciano, niño, niña o anciana, tienes una esperanza viva en Cristo Jesús. Uh-huh. Porque Él promete en su palabra... darte esa esperanza viva que es salvación y vida eterna. Porque aún todavía tienes vida, aún todavía tienes la oportunidad, y mientras estés aquí en la tierra, hasta el último aliento que tengas aquí en la tierra, tienes esa oportunidad de arrepentirte y volverte a Dios por medio de Jesucristo.
Y aquellos que ya le han recibido en su corazón, aquellos que confían en Dios, tienen promesas preciosas en la palabra para recibir aliento y también ánimo en estos días difíciles que puedas estar pasando. Dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Aleluya.
porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Que yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios.
La esperanza se puede encender tan solo con una chispa de aliento. Y qué hermoso es saber que ese aliento a través de la palabra de Dios, como dice esta hermosa alabanza basada en Isaías 41:10, nos viene directamente de la presencia misma de Dios. Anímate, recibe aliento porque el Señor te ama y está contigo.
Justicia, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios.
Así es, la esperanza es como el sol que arroja todas las sombras detrás de nosotros. Y cuando confiamos en el Señor, nos damos cuenta de que su luz brilla delante nuestro y las sombras de la desesperación, las sombras del temor, de la duda, incluso el pánico, quedan detrás nuestro. Porque en el Señor podemos confiar verdaderamente. Él ha sido fiel hasta aquí y no podemos jamás dudar de su bondad. Decía justamente también en la introducción algo importante en relación con la bondad de Dios. Es que la base de la esperanza cristiana consiste en confiar en su bondad.
En su misericordia, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, que tengamos esa confianza plena y segura de que Él es el único. En este momento de crisis o no sea momento de crisis, yo pienso que Él es el único que pudo haber y puede todavía rescatarnos de cualquier momento. Y creo que en este momento lo que nos queda es caminar por lo que llamamos la venida de la oración, ¿no? Pedirle a Dios dirección, buscarlo en todo momento y en todo tiempo, no solo en las buenas ni en las malas. Y yo animo a todos aquellos que nos oyen a que realmente lo busquen de corazón en estos momentos y que lo busquen para poder recibir de Él toda la bondad y la misericordia que necesitamos. Dios es el único misericordioso que nos puede dar esa confianza.
Uh-huh. Así es, muchas veces, pues por diversas circunstancias y lo que estamos viviendo en el día de hoy, quizá hay personas que han perdido su trabajo y tenían puesta toda su confianza, pues, en el trabajo, y en ese trabajo que ellos tenían, pues ellos podían adquirir y hacer una serie de cosas y tener un futuro. Y te habrás podido dar cuenta cómo ese futuro y esa esperanza que tenía se ha venido abajo. Quizás lo tenía en una persona y también se ha venido abajo. No simplemente porque te ha fallado la persona, sino porque tú también a lo mejor has fallado a esa persona, ¿eh? Y se ha venido abajo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 91:2, el salmista está diciendo, y tú lo puedes decir también en esta tarde, también al Señor, porque Él está escuchando y está viendo tu corazón. El salmista dice, diré yo al Señor, tú le puedes decir al Señor en esta tarde, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Palabras es decir, que Dios está extendiendo su mano hacia ti. Tú solamente tienes que cogerla, asegurarte y decirle al Señor, Señor, quiero a partir de hoy que tú seas mi esperanza, mi castillo, porque en ti voy a confiar plenamente. Porque recuerda que Dios no es hombre para mentir ni para fallar. Dios lo que dice se cumple y los que estamos aquí lo hemos podido experimentar en nuestras vidas. Uh-huh.
Ahí estamos hablando precisamente ya en la parte final del programa acerca de la solución a la desesperanza. La solución que nos dice la palabra de Dios, que encontramos en una cuestión fundamental que ya hemos referido en el programa, volverse a Dios. Sí. Porque cuando no hay esperanza, precisamente es porque uno camina de espaldas a Dios y uno se ha alejado de Él. ¿Es así, Victoria?
Sí, y dice el Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, tu Dios. Uh-huh. Entonces, si tu esperanza no está en este momento en Dios, colócala completamente en Él, porque nada te va a llevar a la desesperanza que está en tu corazón, que te angustia, que te lleva a momentos de nostalgia, de tristeza, y de angustia, pues, en medio de tu familia o simplemente que estés solo en este país y que te sientas verdaderamente abandonado. Yo creo que el único que te puede dar el consuelo y la ayuda es Dios. Y si necesitas ayuda de alguien, pues nosotros te invitamos a que busques, pues, de cualquiera que pueda darte más y más palabra de Dios para consuelo.
Uh-huh. Hubo un personaje de la Biblia llamado Saúl, quien por su pertinaz, desobediencia y rebeldía contra Dios, por vivir tan involucrado en el pecado, cayó en la desesperanza. Uh-huh. Cayó en un momento de su vida ya en el cual estaba asediado durante una batalla contra los filisteos. Se quiso quitar la vida y le pidió a su paje de armas, le pidió a su ayudante que le matara, que le quitara la vida. Aquel no lo quiso hacer y finalmente él mismo, Saúl, se suicidó. ¿Cuántas personas hay, verdad, que toman esta decisión errada de quitarse la vida? Algunos pueden decir, bueno, es que a cada uno le pertenece su vida y hace con su vida lo que quiere, ¿no? Ya hablamos del tema de la eutanasia también aquí recientemente. ¿Vosotros creéis que esto es correcto cuando una persona está desesperada optar por quitarse la vida o por quitarle la vida?
No, evidentemente que son momentos muy oscuros cuando se ciñe la verdad, que cuando uno está en esos valles tan, en esas vicisitudes tan fuertes, es muy cómodo, podríamos ser cómodo hablar así a la ligera, pero sí que hay luz, hay esperanza, como bien estamos hablando y queremos remarcar, y quería remarcar que hay esperanza para esto, porque en ese momento cuando uno está que le falla, porque un momento llegado para suicidio, falla económico total, que vas a quedar fuera de casa, te van a echar de casa, lo pierdes todo, mil y una cosas que te pueden afectar, porque la verdad que no hay nada seguro en esta vida, no hay nada que permanezca para siempre, sino el amor de Dios y su palabra, nos dice.
Pero el suicidio nunca es una alternativa, ¿verdad?
No, el suicidio no es una alternativa, pero para esta sociedad es una salida, y además que es muy publicada, podríamos decir. Para Dios, evidentemente, no es una salida válida. Pues para Dios, cuando Dios está, digamos, donde hay luz, ya no hay tinieblas. Y evidentemente que una decisión como el suicidio solo se puede tomar cuando alguien está en tinieblas. Uh-huh. Pero allá donde está Dios en tu corazón, Uh-huh. Ya no hay tinieblas.
Es decir, que para la desesperanza tenemos a alguien a quien acudir. Y démonos uh-huh. cuenta también, ya citamos en alguna otra ocasión, la película Qué bello es vivir, no sé si la habéis visto en alguna ocasión, una película muy interesante, secular, pero que refleja precisamente una persona que quiere suicidarse porque ha perdido toda esperanza y un ángel que le aparece le da a entender qué sucedería si ella... se suicidara, ¿verdad? ¿Cómo afectaría al resto de personas?
Si él no hubiera existido. No hubiera existido,
exactamente. Si él no hubiera llegado a vivir porque ese fue el deseo que le expresó. Y realmente nosotros afectamos a muchas más personas de las que nos imaginamos, ¿verdad? ¿No? Yo no le importo a nadie. Cuando uno está en ese estado de depresión, de desánimo, de desaliento, uno se desespera de esa manera y no se da importancia. Pero realmente uno es alguien valioso y mucho más para Dios. Mucho Amén. Más para Dios.
Amén. Tú has dicho la palabra clave. Que para Dios somos, todas las almas somos muy valiosas, más de lo que mucho nos podemos nosotros pensar. Y cuando se pierde, por ejemplo, la esperanza en cualquier cosa, pues se pueden hacer dos cosas, o quedarse de una manera pasiva o tomar decisiones tremendas, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra a nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 20, ahí nos está narrando que había una tremenda tempestad en el cual iba el apóstol Pablo, iban los marineros, ¿verdad? Y ahí en ese versículo nos narra de que hacía ya muchos días de que no veían el sol ni veían la estrella, dice, porque grande y tremenda era la tempestad, menuda tempestad era la que había, dice, y ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Escúchame bien, ya habían perdido toda esperanza de salvación. Pero Dios tenía un propósito para ello, porque como se ha dicho aquí, todas las almas para Dios son valiosas. Y Dios se reveló y les dijo que no iba a aparecer absolutamente ninguno.
A perecer. A morir.
Por tanto, vemos ahí que para Dios las almas son muy valiosas. Y para ti que me estás escuchando, que quizás has pedido ya todo aliento, que ya has tirado la toalla, que ya has dicho hasta aquí he llegado. Este es el momento, pienso, en el cual Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo que para ti hay salvación. Hay salvación en Cristo Jesús porque Él tiene un propósito hermoso para tu vida.
Quizá, Victoria, Pedro, también una última aportación para ir ya concluyendo el programa. El sufrimiento que Dios permite que venga a nuestras vidas nunca está fuera de control. Eso está claro. Como hijos de Dios, como creyentes, nuestra vida le pertenece. Y Dios siempre tiene un plan. Y por supuesto, con cada persona que nos escucha, que quizá aún no ha dado ese paso de recibir a Jesús, quizá lo primero que debemos hacer es invitarle a que lo haga, a que acepte a Cristo en su corazón, para poder tener esa esperanza viva de la que le estamos hablando en el programa.
Sí, porque una cosa está clara. Con Cristo en el corazón, la crisis sigue siendo crisis, ¿no? Ahí no nos vamos a engañar. La crisis sigue siendo crisis. Pero allá donde la crisis trae a tu vida temor, angustia, desesperación, con Cristo todo esto desaparece y entonces reina el amor, la paz y el gozo en tu vida. Habiendo crisis, pero con amor, paz y gozo en nuestro corazón. Así que te animo a que conozcas este Cristo que te estamos hablando aquí en esta noche. Que tomes este paso de ser valiente. Yo te digo una cosa, no te arrepentirás de aceptar a Cristo en tu corazón, de conocerlo en tu vida. Ya verás que los beneficios van a ser grandiosos. Y de hecho estamos aquí, el programa lo hacemos porque Él vino a nuestras vidas, uh-huh. ¿no? No estamos aquí por ningún otro motivo especial y que nos patrocine nadie, sino porque Él un día nos llamó a nosotros y nos sacó de nuestra vida que llevábamos, ¿no? ¿Verdad? Y Él nos dio una esperanza nueva, el cual ha cambiado nuestra vida.
Podríamos usar una paráfrasis aquí para decir lo que te he dicho con una frase. Con crisis o sin crisis, con Cristo... nada nos crispa.
Sí, sí, decir algo. Sí, podría ser, no. Somos contemplados con crisis, nosotros adelante.
Sí, con crisis o sin crisis, con Cristo, nada nos crispa.
Nada nos desespera.
Vamos a usarlo.
Bueno, lo mismo que los hermanos aquí, pues estoy principalmente inquieta por mi corazón de que todos aquellos que hayan escuchado este programa pues sientan verdaderamente paz en sus uh-huh. corazones. Que lo busquen verdaderamente de corazón uh-huh. y por sobre todas las cosas que sepan que siempre está ahí, esperando a que lo busques, a uh-huh. que tengas la confianza en que Él es el único que va a ayudarte y a sacarte. Y sin olvidar que el Salmo 121 te dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Les dejo con esto, hermanos, y buscarlo de corazón. Amén. Que Él está ahí a las puertas.
Muy bien, y el resultado de la encuesta, ¿cuál es la respuesta que más se acerca a vuestra opinión? ¿La A, la B, la C o la D?
La D, por la supuesto.
D. La D, la
yo
cuarta.
Yo tengo las dos. Yo tengo la C, no, la B, perdón, la B.
La B.
La B y la última, y la D.
Pero ¿verdad? Un poquito.
Hombre,
más.
Hay que declinarse, pero evidentemente si no aceptamos la D, pasaremos por la C.
Muy sí, bien, pues prácticamente 100% la D hemos tenido, porque hay esperanza para este mundo y se encuentra en Jesucristo. Precisamente, según la mitología griega, Zeus, el padre de los dioses, dio a Epimeteo como esposa a la bella Pandora. Epimeteo abrió una caja que Pandora había traído consigo y que contenía en su interior los bienes y males de la humanidad. Desde entonces es conocida como la caja de Pandora. Al abrirla salieron de ella los males que aquejan a la humanidad: la mentira, el odio, el adulterio, la venganza, la gula, etc. Pandora, horrorizada, cerró la caja, pero dentro quedó Elpis, la esperanza. El apóstol Pablo usa ese mismo término, elpis, para definir que la esperanza cristiana es diferente al concepto que, filosófica y comúnmente, se tiene de ella tanto en aquella como en esta época. La esperanza cristiana no es una doctrina de algo abstracto e imperceptible, es concreta y presente. Se da la mano con la fe que hoy podemos poner en Jesús. Se hace evidente en las vidas transformadas de todos los que hoy le seguimos. Se da la mano con el amor real con el que amamos al prójimo y al hermano en la fe en Jesús. Un teólogo la define así: ya, pero todavía no. La esperanza cristiana se basa en la gracia de Dios y en la fe en Jesucristo. Por eso, la esperanza cristiana es viva y eterna, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Que Dios os bendiga. Gracias a todos por la atención que nos habéis dispensado. Hasta el próximo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico, y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.